Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este miércoles, ya mitad de semana, miércoles 16 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda mitad de nuestro espacio, la participación como todos los días de Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, esta tarde de miércoles, lluviosa aquí en el sur de la Florida, dándole la bienvenida, como siempre, a nuestro técnico Juanito Pendaz, en la producción, nuestra querida Ofelia Oviedo, y en la línea telefónica, como todos los días hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Ya llegó Pendaz, ya salió el sol. Hola, Ofelia. ¿Cómo andas tú, Tommy?
Yo todo muy bien, esperando aquí, pues vamos a dedicar nuestro espacio. Sí. En la tarde de hoy, pues ya lo que se avecina, la llegada a Cuba el próximo sábado del Papa Francisco. Y vamos a tener pues dos invitados de lujo para buscar todas las aristas, Cari. Lo que prepara el gobierno, lo que prepara la iglesia, las expectativas, todas las declaraciones que han salido el día de hoy. Ajá. De diferentes organizaciones de derechos humanos, pidiéndole al Papa pues que se pronuncie sobre el tema de los derechos humanos. Y por ahí vamos. ¿Cómo andas tú?
Pues bien, Tomás, contemplando el panorama, viendo que está un poco nublado, no sé si más tarde habrá más tormentas, en fin, pero siempre se combaten las tormentas.
¿Por qué? ¿Por qué hablas de tantas? Bueno, porque... ¿A qué tipo de tormenta te refieres? ¿A las bueno, eléctricas, a la que cayó a las 5?
A las que bajan del cielo, ¿de dónde?
Yo sé.
Llueve de arriba para abajo, nunca ha llovido de abajo para arriba. Nos vamos al tema...
En minutos, Cari, también más adelante hablaremos. Vamos a dejarlo ahí. Cuando tú te pones así eres peligrosa. Vamos.
Bueno, tú eres el peligroso.
Te provoco.
Eres el gato de María Ramos.
El gatico de María Ramos. Vamos en minutos también.
Para mañana te tengo una sorpresita, un invitado muy especial.
¿Para mañana?
Sí.
Me encantan tus sorpresas, me encantan. Vamos a ver si ya tenemos a alguien en línea telefónica y pues para entrar en el tema de lo que va a ocurrir a partir del sábado. Por cierto, interesante, Cari, cómo pues le garantizó el gobierno estatal como si fuese el primero de mayo el salario a los cubanos que trabajen y que su jornada laboral coincida con las misas para
control.
Que cubran
misa. Eso se llama control. Eso se llama control y no dudes que los citen en los centros de trabajo, escojan a los que van a ir y al resto los mantengan ahí y les digan a verlo por televisión.
Bueno, pues vámonos con el tema. Y los preparativos ya de la llegada del próximo sábado a Cuba del Santo Padre.
Ahí vi una foto del papamóvil hecho en Cuba.
La viste, ¿no? Ayer hablábamos de ese tema aquí en el espacio. Parece que es de prueba, no sabemos si el Papa usará ese o no, pero el gobierno se lo preparó. Veremos a ver. Vámonos a Guantánamo, Cari. Vámonos a Guantánamo para presentar uno de nuestros invitados, periodista, abogado y también católico practicante, integrado a su iglesia en Guantánamo, que intentará pues participar en la misa en Holguín que ofrecerá allí pues el Papa Francisco. Nos referimos a Roberto Jesús Quiñones. Hace Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todo el equipo.
Bueno, un placer. Y desde La Salud en Quibicán, la provincia de Mayabeque, un placer presentar a otro activista joven católico, profesional, Yuslian Lazo, que intentará pues participar en la misa de la ciudad de La Habana, luego del arribo a la capital del Papa Francisco. Yuslian, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Tomás, y a todo el colectivo. Un saludo para todos.
Bueno, pues vamos con ustedes dos. Empezamos contigo, Yuslian. Los preparativos en Quibicán. En el día de hoy, pues, la Gaceta Oficial de la República de Cuba pues informó que los trabajadores estatales que coincidan pues su jornada laboral con las misas en las respectivas provincias, tanto la capital, Holguín, como Santiago, se les pagará el salario y deberán asistir a las misas, ¿no? También se ha dicho que toda la estructura, a partir de las 12 del día, el sábado en la capital cubana, se paralizará el transporte público y se pondrá en función de transportar las personas al recibimiento del Papa en el aeropuerto. Nos gustaría conocer de parte tuya las actividades tanto sociales como de la Iglesia, que nos puedes aportar allí en La Salud de cara a este acontecimiento.
Bueno, sí, Tomás, en la comunidad, en nuestra parroquia, por supuesto que se han realizado varias actividades en saludo a todo esto, el regocijo de todos los miembros de la iglesia y de la parroquia en particular de la salud por la visita de su santidad es notable. También hemos percibido cómo se ha organizado para el domingo toda la transportación para la misa. Sin embargo, ha sido curioso que para el sábado la salud queda muy cerca, a las afueras de La Habana, es muy cerca de llegar, es muy fácil llegar siempre y cuando haya transporte. Para el sábado, cuando va a llegar el Papa a la ciudad de La Habana, al aeropuerto de Rancho Boyeros, no están disponibles transportes, la iglesia, hasta donde tengo conocimiento, no cuenta con ellos. Sin embargo, por los centros de trabajos ya han pasado a solicitarle a los trabajadores que así lo deseen, por supuesto, autoridades gubernamentales, que se anoten para ir a recibimiento, además de que están obligando a los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y del partido, por supuesto, a que ellos sí tienen que ir. Al resto de los trabajadores es una opción. Los católicos, por lo menos en esta parroquia, desconozco los motivos, no tenemos transportación para ir el sábado a recibimiento. El domingo sí, el domingo saldremos a las 3:30 a.m. a la misa que se realizará en la Plaza Cívica José Martí.
Pero el recibimiento a su santidad, ¿va a ser un recibimiento de corte masivo, popular o gubernamental exclusivamente?
Bueno, Cari, eso mismo me lo pregunto yo.
Que normalmente, y en eso, vaya, soy abogado del diablo, ¿no?
Claro.
No siempre el recibimiento a una autoridad eclesiástica de esa altura...
Un jefe de Estado.
Es de efecto gubernamental, claro. No es de efecto masivo... O sea, la masividad queda para ir en las misas, los encuentros que pueda tener. Recordemos también que este es un papa muy...
mediático.
Populista, distinto, diferente. Ah. O sea, yo entiendo hasta cierto punto el control en el aeropuerto, porque, te reitero, hasta donde yo he visto en el exterior, las llegadas de él han sido recibidas por... la parte gubernamental del país que lo invita a su sede, a su país, de visita. O sea, vamos a decir las cosas como son en realidad.
Sí, Julián.
Sí, Cari, pero a lo que yo me refería con el recibimiento es que...
No, yo te entiendo, sí, pero adelante.
Va a ser un recorrido, desde Rancho Boyeros, donde van a estar alrededor de las avenidas varias personas. Esas personas son las que se están convocando por los centros de trabajo para que estén en las avenidas. Por supuesto que habrá representantes de la iglesia, pero bueno, por lo menos en esta zona no tenemos una transportación para estar junto a todas esas personas que van a
ahora,
estar en las avenidas.
Ahora, discúlpame, sí te comprendí. ¿Cómo no?
Vámonos a Guantánamo, Cari.
Eso es lo que me refería.
¿Cómo no? Vámonos a Guantánamo. Roberto Jesús Quiñones hace, hablamos de los preparativos en tu parroquia, la perspectiva tuya de viajar desde Guantánamo a Holguín, cómo sería, y otros pormenores que nos puedas aportar allá en la más oriental de nuestra provincia de cara a este acontecimiento.
Bueno, ante todo, permítanme incidentalmente decir que se realizó una mesa redonda el lunes, donde esa pregunta que le hacía Cari al hermano de allá de La Habana, el cardenal, dijo también en la entrevista con Amaury Pérez que se le hizo en el programa Con Dos Que Se Quieran, que el recibimiento se iba a hacer multitudinario. Todo parece indicar que, bueno, lo están haciendo desde el punto de vista con los centros de trabajo que están situados cerca ahí o de la capital. En el caso de Guantánamo, en la parroquia mía, que es la Nuestra Señora la Virgen de la Medalla Milagrosa, se ofrecieron 50 asientos en el tren de Guantánamo para ir hacia Holguín. Se pidió que no se anotaran personas mayores de edad, porque el viaje es de unas 6 horas aproximadamente, la ida y el regreso. Y fíjate que estamos convocados para estar allí a las 11:00 p.m. en la terminal de trenes, y el tren sale a las 1:30 a.m. Es decir, que debemos estar llegando a Holguín entre 7:30 a.m. y 8:00 a.m. Y creo que la misa es a las 10:00 a.m. Es decir, que son unas cuantas horas de viaje y de estancia. Es un viaje bastante fatigoso. Se nos pidió que abonáramos 10 pesos y se nos van a entregar unas credenciales, etcétera. Se nos ha dicho que el tren va a ir recogiendo personas de otras parroquias que están cerca, es decir, en otros municipios, por ejemplo, el municipio de Costa Rica, el poblado de Costa Rica, que está en el municipio de El Salvador, Cuneira, etcétera, más las personas que vendrán de los municipios que tienen que venir hasta la terminal de trenes, lógicamente, que son municipios que están situados al este, y supongo que todos partiremos juntos hacia allá, hacia el fin.
Cari, con tu
pregunta.
Sí, un momentico. Bueno, adelante, Cari, porque tenemos un reportajito más adelante, breve, para pasar a otro tema. Adelante, Cari.
No, si quieres poner el reportaje, después yo hago una pregunta.
Perfecto.
Porque
lo que queremos es, Cari, tocar ahora el tema de la participación política, la perspectiva que existe.
Entonces permíteme.
Adelante primero, para no irnos del tema. Adelante.
Si el Papa va a dar una misa en el Cobre, en Santiago, ustedes tienen que ir hasta la Loma del Cristo en un viaje tan largo cuando podrían ir al Cobre.
No, a nosotros no nos han invitado. Es decir, creo que las características que va a tener, el Papa va a tener un encuentro, creo, con las familias en la catedral, con familias que van a ir de todas las diócesis del país.
Sí, yo lo
que
sé.
Son cuotas muy reducidas. Ahora, el encuentro en el Cobre, no estoy muy informado de eso, pero ahí tampoco es masivo.
Claro.
Es eclesiástico solamente.
En Santiago,
vamos a
sí, porque en Santiago no hay misa pública, Cari, es donde único hay misa pública.
No, es bueno lo del Cobre.
Bueno, vamos al tema de la participación política. Hay toda una expectativa, Quiñones, Yuslier y Cari, sobre si el Papa se pronunciará sobre el tema de los derechos humanos o no. Hasta ahora, pues ayer el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, dijo que aunque sí está prevista una reunión con el exgobernante cubano Fidel Castro, el Papa no tiene en su agenda un encuentro con la disidencia en Cuba. En el día de hoy, dos prestigiosas organizaciones vigilantes de los derechos humanos a nivel internacional le han pedido al Santo Padre una reunión con la disidencia. Vamos a escuchar el reportaje de nuestro colega Luis Alberto Muñoz desde Washington, D.C.
Dos organizaciones de derechos humanos se pronunciaron sobre la visita del Papa a Cuba, que se inicia el sábado, destacando la situación en la isla y sumándose a los pedidos para que el pontífice reciba a la disidencia cubana. Elena Alpizar, vocera en Miami de las Damas de Blanco, solicitó al Santo Padre que se reúna con el grupo femenino, en tanto que Berta Soler, dirigente en la isla de esa agrupación, pidió una audiencia con el pontífice, pero no ha tenido respuesta. Al respecto, el abogado Roberto González, asesor internacional de Human Rights Foundation, indicó que a esta entidad le alegra la visita papal a la isla, pero remarcó que hoy por hoy Cuba sigue teniendo una dictadura totalitaria y que sería importante que el Papa se imponga de esa realidad, dijo y agregó.
Sería una muestra importante también si el Papa pudiese reunirse con los disidentes en la isla. Varios ejemplos de esos pueden ser con Guillermo Fariñas, con Giovanni Sánchez, con Roberto Guerra, con las Damas de Blanco. Sería una muestra muy importante del Papa hacia la disidencia cubana.
Por su parte, el director para América Latina de Freedom House, Carlos Ponce, dijo que sería ideal que el Papa se reuniera con la disidencia, ya que ha sido un factor determinante en la mejora de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Por lo tanto, si se va a entrevistar con las autoridades cubanas, debería escuchar también a los opositores y a la sociedad civil, dijo Ponce, y criticó la represión que se registra los domingos contra las Damas de Blanco en la isla. Al respecto, añadió:
es una oportunidad para precisamente que el Papa se reúna con las Damas de Blanco, se reúna con algunos movimientos de jóvenes, se reúna con algunos movimientos que tratan de liberar a los presos políticos, que tratan de ayudar a que Cuba sea más democrática, y además que sea una oportunidad también para que se acabe la represión contra la disidencia cubana.
Tras la visita a la isla, el Papa viajará a Estados Unidos el martes 22 de septiembre. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Bueno, pues ahí está la polémica. Roberto Quiñones Haces, también se ha pronunciado organizaciones del exilio, organizaciones dentro de Cuba. ¿Tu expectativa? ¿Qué esperas tú? ¿Habrá o no habrá pronunciamiento? ¿Cómo lo ves tú por parte del Papa allá en Cuba?
Bueno, mira, yo parto de lo siguiente. Este Papa no solamente es un Papa que tengo la percepción de que es un hombre muy pragmático. Este Papa vivió la dictadura en Argentina. Este Papa sabe lo que es una dictadura, en aquel caso una dictadura de extrema derecha. Esta es una dictadura de extrema izquierda. Entonces, yo considero que lo justo sería eso, que el Papa también escuchara a otros sectores de la sociedad civil reprimida, discriminada y hostigada. Pero hay que ver qué es lo que le dirán o lo que le han dicho o lo que le han pedido sus interlocutores de la alta cúpula católica en nuestro país. Puede ser que por un problema diplomático o táctico a ellos no les convenga eso y se lo hayan pedido como un favor a su santidad. Habría que ver qué es lo que pasa, pero hasta ahora él no ha hecho pronunciamientos de tipo público en ninguna de las giras que ha realizado por estos países que también tienen problemas como Ecuador y Bolivia, etcétera. Es decir, los pronunciamientos han sido muy generales y siempre sobre la línea de la base del Evangelio. No creo que en nuestro país sea ocurra la diferencia.
No, estoy totalmente de acuerdo con lo que él está diciendo, no creo que ocurra ninguna diferencia. Es más, yo no quisiera que los cubanos levantaran grandes expectativas porque él va en una misión eclesiástica. Sí tuvo que ver en las conversaciones para el acercamiento nuevamente el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pero no sé hasta qué punto. No sé, yo creo que sería mucho más importante que él vigilara constantemente lo que sucede en Cuba y estuviera al pendiente, porque una visita va y se va, pero si mantiene el dedo sobre el renglón e insiste constantemente, sobre todo con el cardenal Jaime Ortega, que habló mucho en pasado en la entrevista con Amauro Gutiérrez, habló en pasado de lo que las damas de blanco hacían. No, las damas de blanco lo siguen haciendo y las siguen golpeando. No sé cómo lo ven ustedes allá, porque Vicán.
A ver, Julián.
Sí, Cari, mira, yo creo que su santidad sabe perfectamente que llega a un país que sufre una dictadura. No creo, coincido plenamente, no creo que en las palabras de su santidad vayamos a escuchar la expectativa de muchos, y que tal vez puede tener mucha lógica también esperarlo, pero no creo que lo vayamos a ver. Y ojalá me equivoque, ¿no? Pero no creo que sea eso. El regocijo va a ser que, bueno, para los católicos vamos a recibir al vicario de Cristo, vamos a recibir mediante él las bendiciones del Señor. No creo que las expectativas deban exagerarse mucho en cuanto a este tipo de temas. Ojalá pudiera pasar, porque en definitiva también como parte de un misionero de la misericordia pudiera estar, encontrarse o tener algún gesto con aquellas personas que sufren tan profundamente golpizas y las represiones más salvajes. Pero bueno, ya eso queda una decisión de su santidad, y yo no creo que yo sea el más indicado para decirle a su santidad qué tiene que hacer. No obstante, eso sí, también puede haber una desinformación o no una información adecuada a su santidad en referencia, si tomamos en cuenta, por ejemplo, las palabras del cardenal, que habla en pasado de las damas de blanco, que en Cuba no hay presos políticos. Ese tipo de cosas pueden influir quizás negativamente, pero bueno, como el cardenal es alguien que está tan ocupado en tantas cuestiones y tiene una gente muy cargada, parece que a veces no está informado de lo que ocurre en su rebaño.
Ahora, Roberto Quiñones Sasa, independientemente, pues, las mejoras obvias en las relaciones Iglesia Católica-Estado, pues el régimen, sin abandonar un detalle, como ha sido siempre su característica, no quiere perder y tomar riesgos. Esto que nos reportaba Yuslier, que tenemos también informe de otras provincias, la convocatoria a miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas y del partido en sus centros de trabajo para partir al recibimiento del Papa en La Habana y que acudan a las demás plazas en el resto del proceso. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo estoy muy contento de que se convoque a esa masividad, y te voy a decir por qué. En primer término, porque quién sabe si van 200.000 personas, y dentro de esas 200.000 personas por primera vez puede haber alguien que oiga por primera vez en su vida, valga la redundancia, el mensaje de Cristo y se convierta. Bueno, creo que bien vale esa misa, que una o dos de esas 200.000 personas se conviertan. Pero soy muy escéptico sobre esto, y tengo que decir que veo que en esto hay un trasfondo que es el siguiente, porque lo viví personalmente en Santiago de Cuba cuando fui a la misa con su santidad Benedicto XVI. Allí una persona levantó una pancarta, dijo unas cosas y le cayeron a golpes, y eso fue a menos de 10 metros de donde yo estaba sentado. Entonces estas personas son convocadas primero para darle una masividad al acto, pero en segundo lugar, y creo que es lo más importante, también para que actúen como fuerzas contentivas y represoras de cualquier muestra de disgusto que haya, tanto en el pueblo como en la feligresía que va a asistir a las misas. Esa es la percepción que yo tengo de esta convocación que se hace de forma masiva.
Julián, nos quedan 15 segundos. ¿Compartes esta opinión de Quiñones?
Y coincido plenamente con Quiñones, Tomás, y estoy muy feliz de que estas personas vayan a asistir, por supuesto. Pero también creo firmemente que también existe detrás de todo esto otros propósitos que son precisamente cuidar cualquier tipo de expresión que, bueno, nadie puede adivinar si va a ocurrir o no. Yo particularmente no creo que pueda ocurrir, pero pudiesen ocurrir casos como el que ya ocurrió cuando Benedicto XVI, y precisamente para eso están citadas esas personas que a veces no tienen ni siquiera la voluntad de ir. A mí me encantaría que compartieran con nosotros en todo momento de la visita de su santidad y, bueno, reciban las bendiciones del Señor. Ahora, detrás de eso yo creo que el propósito es otro, precisamente estar controlando cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Lamentablemente, durante la visita de su santidad también los cubanos tenemos que sufrir el control del régimen que hace sufrir tanto Cuba.
Gracias a los jóvenes católicos, a Yusliar Lazo y también desde Guantánamo al periodista y abogado, también católico, Roberto Quiñones Sace. Extensivo a nuestra querida colega Cari Roque. Vámonos a una pausa informativa aquí este miércoles 16 de septiembre. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos luego de las noticias. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 16 de septiembre. En minutos contaremos con la participación desde la capital cubana del bloguero Fernando Dámaso. Seguiremos hablando sobre la expectativa ante la visita del Papa y todo lo que ha estado fluyendo en esta jornada. Pero antes, nos vamos ya a la vieja y bella Europa. Un placer presentar desde Belgrado, allá en la República de Serbia, a nuestro querido colega Omar López Montenegro, donde se encontrará esta semana realizando trabajos, reuniones de trabajo. Omar, buenas tardes y bienvenido desde la vieja, lejana y bella Europa.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, me encuentro en realidad en la parte nueva de la ciudad de Belgrado. En estos momentos son las 9:30 de la noche aquí. Uh-huh. Estamos en una actividad cultural. Hemos tenido un día, digamos una tarde, porque yo llegué alrededor de las 11 de la mañana, de reuniones, y hay algunos contactos interesantes. Estamos planeando algunas actividades futuras con, pues, como se sabe, en Belgrado, Serbia, el Centro para la Aplicación de Tácticas y Estrategias No Violentas, Cámara, y con su dirigente hemos tenido una jornada bastante fructífera. Seguirán otros días y va a haber hasta una presentación de un libro durante el fin de semana.
Omar López Montenegro, me gustaría, luego del fraccionamiento de la antigua Yugoslavia y todo lo que pasó ahí en los Balcanes, ¿cuál es el Belgrado que se respira hoy en día?
Bueno, sinceramente te digo, Serbia aquí es una ciudad pujante. Ahora mismo nos encontramos en un área junto a la bahía que tiene un tiempo abandonada, era de almacén, que se ha convertido en restaurante, centro de convenciones. Es un país donde se respira mucha libertad, sinceramente. Este es mi segundo viaje aquí. Mañana voy a hacer una incursión a Montenegro, por supuesto, un lugar a donde tengo que ir obligatoriamente, como podrás imaginar. Pero lo que se ve, y además cuando hablas con las personas, sobre todo la gente joven, cómo se ha beneficiado de esta transformación, y cómo, con su respectivo problema que pueda tener cualquiera, pero la ex República de Yugoslavia, que conformaba la antigua Yugoslavia, pues ahora son países prósperos y sobre todo se respira ambiente de libertad.
¿Cómo no? Bueno, pues mantente ahí, Omar, en Belgrado, en la capital de la República de Serbia. Vámonos a la capital cubana, donde ya tenemos el placer de presentar vía telefónica al también activista y bloguero cubano Fernando Dámaso. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues un placer, Fernando. El tema obligado, pues la visita que iniciará el próximo sábado el Papa Francisco a Cuba. En la primera parte del espacio logramos tener a varios activistas y católicos practicantes hablando de las perspectivas, la logística que se ha estado estableciendo en las diferentes parroquias para asistir a misa. También hemos escuchado de la convocatoria de organizaciones políticas del Estado como el Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas, que deben personarse, sobre todo en la capital, no sé en el resto de las provincias donde visitará el Papa, el próximo sábado, para acudir al aeropuerto a darle la bienvenida. Queremos tener la visión tuya. ¿Cómo andan los preparativos? ¿Qué nos puedes aportar desde La Habana de cara a este acontecimiento que comienza el próximo sábado?
Bueno, realmente aquí todo está en función de la visita del Papa. Si tú recorres los lugares por donde se prevé que él transite, cuando realice su recorrido desde el aeropuerto hasta la Nunciatura, y después, al día siguiente, durante la misa y posterior, que se prevé que va a realizar un recorrido por la avenida de Carlos III, Reina, salir allá al Parque de la Fraternidad, coger por frente al Capitolio y bajar el Paseo del Prado, la punta, hasta la Catedral. Realmente todos los recursos del Estado, y en este caso del Poder Popular de la Ciudad de La Habana, están en función de ello. Yo hoy tuve que salir por la mañana a ir a algunos lugares y pasé adrede por algunas de estas calles. Aquí están cambiando faroles en el Paseo de Carlos III, en la avenida de Carlos III, están poniendo luminarias, o sea, las luces, para que no haya problemas si es al anochecer que él transita por ahí. Estaban limpiando la entrada de la iglesia del Sagrado Corazón ahí en Reina, que es una iglesia jesuita, este Papa es jesuita, y toda la calle Reina parece un pueblito del oeste, o sea, le han pintado todas las fachadas a las casas, desde la calzada de las Coín hasta el Parque de la Fraternidad, y todavía están trabajando, están los andamios puestos de todos los tipos de colores, o sea, todos los colores pasteles que pueda haber se han empleado y se están empleando. Da la impresión que se le quiere dar, ¿no?, una visión. Ah, se están limpiando los portales, que hace años que no recibían mantenimiento y menos limpieza, y en general se están sembrando flores y matas en los paseos, etcétera, etcétera. Hay todo un ambiente en este tipo, de este tipo. Y además, como tú bien dices, se está realizando, aparte de la que realiza la Iglesia Católica, se está realizando una movilización por el partido, por los OJC, con la participación de los CDR, la Federación de Mujeres, bueno, todas las organizaciones gubernamentales, en función de darle un recibimiento entusiasta al Papa Francisco y, como dice el periódico Granma, demostrar la unidad y la firmeza del pueblo cubano.
Pero me gustaría hacer esta pregunta que me parece importante. Se está hablando mucho y hay mucha presión incluso sobre una posible reunión del Papa pues con la disidencia. Independientemente de que se produzca o no, diríamos, en caso de producirse, ¿qué importancia pudiera tener esto? ¿Cambiaría esto en esencia el estado de cosas dentro de Cuba?
Bueno, de eso no se ha hablado, no se ha dicho, o sea, por lo menos oficialmente no ha salido nada publicado, pero bueno, estas cosas no tienen que decirse siempre oficialmente. Yo pienso que si se produjera, sería un gesto importante, un gesto interesante, como un reconocimiento que daría en este caso el sumo pontífice a la disidencia cubana, menospreciada y olvidada totalmente por las autoridades gubernamentales. O sea, que no, como que no cuentan con ella para nada. O sea, aquí hay una unidad absoluta de todo el pueblo junto a la revolución, y lo otro son pequeños grupitos de personas que no están de acuerdo. Sería un gesto importante, no sé si se producirá o no, honestamente.
Fernando, ¿qué va a pasar a partir del sábado en la capital con el servicio de transporte público?
Bueno, mira, hay una situación. No sé si tú sabrás que en la capital funcionan normalmente digo, porque a veces no es tanto, unos 400 ómnibus. Esto es llamativo, porque en el año 58, que no llegamos a 1 millón de personas en la capital, funcionaban 1.500, pero bueno, 400 ómnibus es el parque que funciona normalmente en la capital. Se ha anunciado que a partir de las 10 de la mañana todo este parque estará en función del Papa. tanto el sábado como el domingo. Y en realidad se comenzará a restablecer el transporte a partir del lunes. O sea que el sábado después de las 10 de la mañana y el domingo, el que quiera moverse para un lugar o para otro lo deberá hacer por sus propios medios o a pie, porque transporte público no existe.
Fernando, vamos a entrar en el tema político de la visita. En el día de hoy, pues, dos importantes organizaciones prestigiosas internacionales de derechos humanos, pues, han expresado públicamente a través de sus directivos, han hecho pedidos abiertos, me refiero a Human Rights Foundation, con sede en Nueva York, y a Freedom House, con sede en Washington. Le han pedido al Papa que tenga en cuenta la situación de los derechos humanos en Cuba, que abra un espacio apretado en su agenda de trabajo y que lo reciba, tomando en consideración que fuera la visita protocolar que va a recibir del jefe de Estado, Raúl Castro, en Cuba, el hombre que gobierna allí, también ha dicho que va a visitar a Fidel Castro, que ya es una figura histórica, pero que ya no es una figura ejecutiva. Bien, esto se suma a otras organizaciones europeas, parlamentarios, que han estado expresando al Vaticano que al menos se pronuncie sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. La víspera, el canciller del Vaticano expresó que no tenía el Papa en su agenda hasta el momento un encuentro con la disidencia. Hay quienes expresan, para poner Damaso esto en contexto, que en otras visitas que ha realizado el Papa de esta gira reciente, Bolivia, Ecuador, pues en fin, tampoco se ha pronunciado con temas polémicos de la sociedad y no se ha apartado de la agenda evangelizadora de la Iglesia. Sin embargo, Damaso, para ponerlo en contexto real, también se ha dicho que el Papa ha sido una figura clave en el deshielo entre Cuba y Estados Unidos. ¿Cuál es tu expectativa?
Mira, hay una realidad y es la siguiente. Bueno, ustedes deben saberlo. Hace unos días aquí se tomó una medida por el gobierno que fue una amnistía, o sea, un indulto que se le dio a unos 3.522 creo que fueron presos comunes, o sea, como un gesto para aliviar tensiones, más bien, o sea, en este caso son presos por delitos económicos, delitos menores o que estaban próximos a cumplir sus condenas, etcétera. Pero bueno, de todas maneras es un gesto de las autoridades el poner en la calle 3.522, creo que es la cifra exacta, de personas mediante este indulto. Eso es con el objetivo, me imagino, de ir suavizando la situación. Dudo yo, honestamente, que en sus intervenciones el Papa vaya a referirse específicamente a estos temas. Yo creo que el Papa está más dado al problema de las relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos que a los problemas de los derechos humanos o los problemas internos de los cubanos aquí con el gobierno. Honestamente, esa es mi opinión.
Fernando, te llama la atención que en las tres paradas que va a realizar el Papa en Cuba, donde único no habrá misa pública, es en la Plaza Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Sabemos que allí ocurrió un incidente con aquel joven Carrión cuando estuvo Benedicto. En Santiago, pues habrá misa controlada en la catedral, con un espacio obviamente reducido, y también el Santuario del Cobre, que tú sabes que semanalmente hay situación complicada ahí cuando los domingos tratan de llegar a las Damas de Blanco. ¿Te llama la atención esto, que no habrá misa en Santiago pública?
No, yo creo, perdóname, yo creo que en la Catedral de Santiago no va a haber misa, que va a ser en el Santuario del Cobre.
No, no, en la Catedral también va a haber una participación.
Va a haber algo allí.
Algo allí, pero no en la Plaza Pública.
Como, sí, no público, no
como
es público.
Si lo va a ver,
muy católico.
Sí, como si lo va a ver en La Habana, en la Plaza Cívica y en Holguín, pero sí, no en Santiago. No, ya llama la atención esto, pienso yo, ¿no?
Sí, aquí va a haber una actividad netamente católica dentro de la catedral y después va a haber una actividad aquí frente donde estaba antes el seminario de San Ambrosio, uh-huh, o sea, San Carlos y San Ambrosio, que es ahora el centro Félix Varela, que se supone que el Papa ahí le va a hablar a los jóvenes. Pero bueno, ese es un espacio reducido, más o menos, no sé a qué jóvenes será a quienes les hablará, si será a los jóvenes de la UJC o serán jóvenes católicos. O sea, no se sabe exactamente porque esos son espacios reducidos. Y llama la atención, eso sí, que el acto sea en Holguín específicamente y después ya es que se traslada para Santiago de Cuba, que son estos actos muy reducidos, o sea, no masivos. No hay participación masiva en Santiago de Cuba.
Fernando, no puedo perder la oportunidad de concluir con un análisis tuyo. En el día de hoy, apartándonos un poco de la temática del programa, ha hablado el presidente Barack Obama nuevamente sobre Cuba. En una reunión que sostuvo con empresarios estadounidenses, el mandatario Obama ha dicho este miércoles que Estados Unidos buscará oportunidades en Cuba paso a paso, en áreas como las telecomunicaciones y otras, hasta que el Congreso de los Estados Unidos finalmente levante el embargo comercial a la isla. O sea, que hará lo que él pueda. También Obama dijo a este grupo de empresarios que él no espera, y cito textualmente, una transformación en Cuba de la noche a la mañana, que esto va a tomar tiempo, pero que la reanudación de lazos diplomáticos creará, de vista hacia el futuro, un cambio y la perspectiva de un mejoramiento con un cambio generacional. ¿Cómo ve esto, Fernando Damaso, lo dicho por el presidente de los Estados Unidos en el día de hoy?
Bueno, yo creo que el presidente de los Estados Unidos está siendo bastante objetivo, ¿no? Las medidas actuales no van a producir ningún cambio en Cuba. En Cuba el cambio está determinado precisamente por lo que tú hablabas o que decía Obama también. O sea, un cambio generacional y que haya otras personas que puedan tener otra visión, ya se acabe el liderazgo histórico, toda esta serie, y poco a poco se irán dando los pasos. Eso nadie lo sabe, es una bola de cristal. A veces los cambios empiezan poco a poco y de pronto explosionan y se producen rápidamente. No sabemos cómo va a pasar, pero aquí, en general, la opinión es esa. O sea, se irán creando condiciones poco a poco y se irán ganando espacios fundamentalmente. Otra cosa no es de esperar por ahora.
Ahora, Fernando, hasta cierto punto, y vamos a ser realistas, no es esto... óyeme, la generación que nació en Cuba después del año 59 ya tiene 56 años, lleva ese gobierno en el poder. ¿Cuál es la perspectiva de una persona que nació con la revolución ante esta realidad, que cuánto más aún incluso hay que esperar, Fernando?
No, hay una realidad. Aquí hay, dos líderes históricos, vamos a decir así. Exacto. Uno en función y otro que no está en función. Pero realmente estos dos personajes mueven a una parte de la población y por lo menos hay una parte de la población que al menos oficialmente está de acuerdo con ellos, aunque tal vez internamente quisiera que hubiera un cambio, pero bueno, no se pronuncian en ese sentido. El hecho de que alguna de estas personas o que los dos pudieran desaparecer, como es lógico físicamente, por un problema de edad, simple y llanamente, pues esto propiciaría, como es lógico, porque dudo yo que haya otro histórico que pueda aguantar realmente una situación como la que tiene Cuba actualmente.
Como no, un placer como siempre al bloguero cubano Fernando Damaso desde la capital cubana para nuestro espacio. Gracias, Fernando. Y un placer, qué contento estoy hoy. Qué contento me siento. Felicitar y darle la bienvenida a nuestra querida Lisandra Díaz. Finalmente estamos solos. Montenegro, bueno, está lejos, pero muy lejos.
Me alegro que lo disfrutes.
¿Y tú no?
Sí, claro que sí, no dejas terminar. Como siempre, amigos, disfruto muchísimo estar aquí en Cuba al Día, especialmente porque tengo la oportunidad de invitarles a nuestra página web martinoticias.com. Por ejemplo, quiero comenzar hoy con la nota que tenemos adelante en nuestra página por la importancia, obviamente, y han sido las declaraciones, esta petición que ha hecho el presidente estadounidense Barack Obama a empresarios, a líderes empresariales y comerciantes presentes en un evento. Les pidió que presionaran para levantar el embargo a Cuba, aunque sea por etapas. La administración estadounidense ha dicho que irá paso a paso buscando las áreas y las oportunidades para levantar algunos aspectos, al menos del embargo, como las telecomunicaciones, dijo el presidente.
También dijo Obama, en algo menos alentador, sobre todo para los que están apurados y viven en la isla, que él no espera que los cambios que se necesiten en Cuba sean de la noche a la mañana.
Pero bueno, yo no creo tampoco que eso vaya a sorprender a nadie. Yo creo que...
Los cubanos saben.
los cubanos saben. Son 50 y tantos años de espera y sabemos que esto no es algo que sea con un chasquido de dedos. Otra de las que también quiero invitarles a conocer es que ya estamos, bueno, en conteo regresivo para la visita papal por Cuba y Estados Unidos del 19 al 28 de septiembre. Así que todos los días en nuestra página van a poder encontrar una especie de actualización de lo más reciente que hay con referencia a la gira papal por Cuba. El sacerdote, el Papa, ha dicho que lo acompañen con oraciones en su viaje a Cuba y a Estados Unidos. También hemos tenido detalles de que el Papa no tiene en su agenda un encuentro con la disidencia en Cuba, al tiempo de que organizaciones como Human Rights y también Freedom House están instando al Papa a que reciba a los disidentes cubanos, pero hasta ahora el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, ha dicho que esta no está en la agenda de su santidad.
Aunque con Francisco todo es posible, porque es una persona que maneja mucho los temas sociales, y debemos tener en cuenta, no sé cómo lo ves tú, Lisandra, que ha sido una figura clave en este proceso de acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos. Es que cualquier cosa pudiera ser posible, nadie
claro que
sabe.
Sí. Además, me sorprendió mucho que hace un par de días, en las declaraciones que van dando de todas estas actualizaciones de lo que será el itinerario del Papa en Cuba, aclararon que el Papa hace lo que quiere.
Exacto.
Y les recuerdo esta cita así porque me pareció muy interesante, ¿no? Y que el Papa hace lo que quiere. Al final de cuentas, la decisión final para encontrarse con una u otra persona es enteramente de él y es conocido por esto.
Su espontaneidad.
Es conocido todos estos eventos espontáneos que se han dado desde que comenzó como Papa. Así que, bueno,
¿qué más tenemos, Lisandrita? ¿Qué más tenemos?
Otra de las que quiero recomendarles también, amigos, es esta que se ha titulado Así es una pelea de perros en Cuba, a vida o muerte. Y es que hay un video difundido por el portal Cubanet que muestra imágenes de gran crudeza y recoge el testimonio de entrenadores, también de un veterinario, personas cercanas a estas peleas de perros y que dan detalles de lo crueles que son.
Desagradable el video, lo vi, la crueldad de estos animales peleando hasta morir. Y sobre todo, y la gente apostando dinero.
Así, no, dan detalles de todo el proceso, del proceso de entrenamiento, de los lugares ilegales que se crean para estas peleas, del estado en que quedan los animales, aun cuando salen victoriosos. Ahí es donde entra el testimonio del veterinario. Dice que realmente es muy cruel que se le han muerto los animalitos en los brazos y son de los que han salido victoriosos.
Dramático testimonio. Gracias, Lisandriti. Te esperamos mañana nuevamente, como siempre, aquí en Cuba al Día. El agradecimiento extensivo a nuestro técnico Juanito Pendas, la producción Ofelia Oviedo, a nuestro colega Omar López Montenegro, suerte allá desde Belgrado, en Serbia. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación permanente para allá mañana jueves, Cuba al Día, aquí a las 3 en Radio Martí.